Muy buenos días.
Y hoy vamos a hablar del ombligo, ¿no? Del norte.
Del norte de Tenerife, sí, porque...
Está bien de hablar de cosas de fuera.
Sí, no, y sobre todo está bien de... El otro día en el debate de la empresa esta que junto a, digamos, a todas las personas que tenían una cierta relevancia en el norte, pues al final... Siempre queda el resquemor, ¿no? De decir, oye, ¿pero qué es lo que se está haciendo? Si es que llevamos 30, 40 años que no se hace nada. Si no se hace prácticamente nada.
Bien, poco.
Es decir, pero cosas que estructuralmente estén cambiando la vida de los ciudadanos muy poquito, ¿no?
Yo creo que la última obra, la autopista Orotava-Los-Realejos, que se notó que cambió. Con la habilitación de ese espacio cultural, uh-huh, cultural comercial al lado del centro comercial La Villa y el Trompo. Desde eso no se ha hecho nada que cambie en la idiosincrasia, la topología, las costumbres de...
Y yo creo que ya toca que se empleen, hagan medidas económicas y estructurales para el norte de Tenerife, porque lo primero que hay que ponerse de acuerdo en el diagnóstico, ¿no? Es decir, está claro que el norte de Tenerife tiene mucho menos dinamismo económico y social que el sur de Tenerife. Eso está claro. Entonces hay
y menos
que,
cohesión municipal.
Entonces hay que emplear medidas que realmente revitalicen tanto la economía como las cosas principales que tiene el norte. Y aquí hay un diagnóstico claro, es decir, hay una población más envejecida en el norte. Una población que tiene, problemas de integración en el nuevo paradigma económico y social que ya se nos ha venido encima, que es la sociedad digital y lo que es las oportunidades que hay en todo lo que son empresas que estén dentro de esa economía mucho más dinámica, ¿no? Y se está todavía en dos ejes, que son el turismo y la agricultura, y evidentemente no son suficientes y no crean empleos de valor añadido, que tengan muy buenos sueldos y que permitan que la gente del norte no se vaya a otros sitios y que permitan que en el norte se desarrolle, digamos, con las personas que integran la sociedad, ¿vale? Entonces, hay desde medidas económicas que se pueden ya habilitar con los instrumentos fiscales que tenemos, tanto la SES como el tema de la RIC, como el tema de lo que es
todo lo que viene del régimen económico fiscal.
Las deducciones fiscales por creación de empleo, las tasas del IBI, etcétera, etcétera, que podrían ayudar desde los municipios, desde el propio gobierno de Canarias, a que se atrayeran empresas que tengan alto valor añadido y que se instalen aquí en el norte de Tenerife. Entonces, si tenemos claro el diagnóstico de que realmente... Y luego hay otro problema, que es que existe una brecha digital más importante aquí en el norte con las personas que están ya en una edad avanzada que en el sur. Es decir, hay diagnósticos muy claros y muy objetivos que son los que hay que atacar e intentar solucionar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es necesaria esa diversificación económica y apoyo a lo que son esos sectores emergentes, un fomento de la economía social también para que la gente a través de colectivos o a través de empresas de participación solidaria puedan desarrollar proyectos que pueden ser muy interesantes. El tema de la vivienda, que es un tema también fundamental y que aquí no se trata con claridad, pero evidentemente no hay otra solución en las islas, como ha pasado en todas las islas del mundo, que es la construcción en altura, y no se quiere abordar. Es decir, yo no veo que sea antiestético los edificios que están en el puerto de la Cruz, que tienen 20 plantas o que tienen...
muchos colores, a mí no me gusta.
Bueno, no, pero es que...
pero por el tipo de construcción en sí, ¿no? Que
claro,
sea.
Pero es la única solución. Es decir, aquí si no queremos, destruir...
¿Inundar el territorio?
El territorio hay que construir en altura. Y esa es la solución. Tanto que es muchísimo más económica, como, más viable y además más, integradora, porque permitiría que sin grandes estructuras urbanísticas pues se pueda desarrollar la población, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que pasan por una cosa básica. Luego tenemos el tema de la del tren. El tren es necesario ya.
¿En el norte?
En el norte, pero no un tren del norte convencional. Vamos a poner el tren volado o el tren en altura, pero no es una cosa que no estemos inventando siquiera. Que
igual
es que
mejor esto está... ponemos drones.
No, pero también...
A la velocidad que vamos.
Pero es que hay que poner... Mira, el tren en altura está en Chicago, en Nueva York, en Londres, en Berlín. El Wuppertal, que es un tren donde la gente va como un atractivo turístico. En Tokio, en China, en Sichuan, en Kuala Lumpur, en Sao Paulo, en Las Vegas, en Sitges, en Dortmund, en Düsseldorf. En un montón de sitios hay trenes en altura. No estamos inventando nada. Y lo bueno que tiene un tren en altura es que generalmente son mucho más económicos y rápidos. No hay que utilizar sistemas subterráneos, que digamos es la gran problemática a nivel de estructura aquí en el norte de Tenerife. Vienen ya prefabricados con viaductos y piezas que se colocan muy rápidamente y salva pues cualquier tipo de accidente geográfico, ¿no? Desde
menos las pendientes.
Sí, las pendientes también. Es decir, hombre, lo que pasa es que habrá que ponerlo en la medianía y en un nivel donde, digamos, incluso ambientalmente no sea agresivo, ¿no? Entonces, pues...
Pero sacar un nivel desde Santa Cruz hasta la Orotava es una solución.
Pero luego también existe la otra, que es la de autopistas de drones, que ya se están poniendo en práctica tanto en Londres como en Estados Unidos como en China. Es decir, hay que crear ya la autopista donde los
pero
drones...
Pero no públicas, drones públicos no, esos son privados todos.
Sí, pero...
¿Los paga quien lo usa? No veo yo una señora de Guamance llevándola al hospital en un dron.
No.
No la veo todavía.
No, yo no la veo todavía. ¿Vale? Pero si veo,
tú sabes, sí, llevándole las medicinas como en La Gomera, ¿no?
El peso medio de la paquetería que se distribuye en toda la isla, ¿cuál es?
Una barbaridad, seguro.
Peso medio de la paquetería.
De cada paquete, el peso medio de los paquetes.
De los paquetes, 2,5 kilos.
Pues me falta mucho, fíjate tú, porque yo recibo muchos paquetes y de 2,5 kilos.
Bueno, pues ese es el peso medio entre los grandes. Yo estuve ahora en Madrid, allí precisamente con el Colegio de Ingenieros, que están desarrollando proyectos ya en Valencia para lo que son el transporte con drones. Y aquí lo que tienes que poner son 5 o 6 plataformas a lo largo de toda la isla, donde la gente va, lleva la mercancía ahí y los drones la llevan al puerto, que es el punto de entrada y salida. Entonces, tú vas a ahorrar en transporte, en por medio de carretera, pues alrededor del 30% de los vehículos están circulando. 30%. ¿Tú sabes lo que significa eso en el colapso de la autopista del norte? Eso sería una barbaridad. Eso sí es una solución y no es complicada. Mira, el futuro...
El tráfico aéreo en la isla...
El futuro, mi querido Diego, se aborda de dos formas. Una, esperando que te llegue, u otra, yéndolo a buscar. Si lo vas a buscar, tú vas a poner las condiciones y vas a poner los condicionantes que forman ese futuro. Ahora, si te esperas que te llegue, el futuro te va a condicionar a ti y te va a poner las reglas del juego. Entonces, oiga, yo creo que necesitamos políticos que tengan una verdadera
la luz capacidad, es larga, como digo, las lazas largas puestas.
Efectivamente, y que vayan a buscar el futuro y que, digamos, definamos y seamos un ejemplo en muchísimas cosas. Y ya te digo, la autopista de drones es una cosa básica ya. Es decir, ya lo están desarrollando en muchos sitios y es muy sencillo y te ahorra infinidad de...
Siempre que no se vaya la luz. Como se vaya la luz, la tenemos liada.
No, pero es que
todo se mueve por GPS.
Donde están esas plataformas de entrega de mercancía y de salida, esas plataformas están alimentadas con luz solar, ¿vale? Es decir, en el 80%. Entonces, digamos que son
luz solar, que trabajan de día.
No.
Con placas fotovoltaicas.
Bueno, tendrán que trabajar de día, evidentemente. Por la noche no van a estar volando los drones. Pero sí que donde se cargan y donde tienen el punto de carga de toda la mercancía, en esos puntos son solares. Es decir, ya nada.
No hay que tenerle miedo a nada. La verdad es que el futuro es cierto lo que has dicho, hay que ir a por él y sin complejo.
Sin complejo. El problema está en que en el norte no se hace nada.
Vamos atrasaditos, sí. Tenemos una mentalidad un poquito
es que necesitamos,
y una inercia de cambio muy fuerte.
A poner ya, porque, claro, estamos siempre bajando y hablando sobre lo mismo.
A lo mejor reivindicar cosas que reivindicábamos hace 30 años ya no tiene sentido reivindicarlas ahora.
Claro, porque
hay que mirar para adelante y decir, oye, ¿qué es lo que necesitamos dentro de 30 años? 30 años, no lo que necesitábamos hace 30 años.
El mundo ya ha cambiado. Estamos, ¿no? Pues ya te he dicho, completo paradigma. Es decir, y seguimos teniendo instituciones que funcionan como a finales del siglo XIX. Tenemos que agilizar temas en justicia, en lo que son servicios sociales, en temas de medicina. Todo esto tenemos que ir enganchándonos ya al futuro, porque es que está ahí. Y si no, si nosotros no somos los que avanzamos y vamos en la locomotora de este tren, al final seremos un vagón más, indiferente, y donde nos dirán, bueno, pues usted va a ir el último, va a ir el penúltimo, como normalmente le ha pasado a Canarias. Tenemos que ser proactivo en ese sentido, ¿no?
Ayer hablaba con Levi, con el representante sindical de CES, que hemos hablado hace un ratito con él, y le decía, es que la telemedicina es una cosa que nos ahorraría unos atascos de urgencia bestiales. Yo, por mi experiencia personal, tengo confianza con médico de atención primaria, le mando una foto o hago una videollamada con un síntoma que me preocupa y le pregunto, ¿voy a urgencia? Y ella me dice, no, mañana vente a verme. Tranquilo, puedes verme dentro de una semana. Es decir, simplemente con una foto de un acceso, de una inflamación, de contarle un síntoma por WhatsApp. Eso, si se pudiese hacer cada médico de familia con su bloque de pacientes, no tendríamos el colapso en urgencia. O a lo mejor tendríamos una dirección más rápida. No, pues no vayas a urgencia, vete directamente al hospital. O vete a urgencia de tu centro de salud. O,
por filtro, supuesto.
¿No? Y eso es telemedicina, no es tener que hacer la consulta por videollamada solo, ¿eh? Poner el servicio de comunicaciones que tenemos al servicio de una buena organización médica.
Pero tú no te puedes ni imaginar lo que el COVID nos trajo en ese sentido. Es decir, la gente...
¿Pero lo perdimos?
No, pero mira, hoy el 90% de las empresas ya no está recibiendo comerciales. Lo que hacen son presentaciones y videoconferencias. Eso... evidentemente tiene un efecto reflejo también en otra economía. Es decir, eso ha abaratado mucho el coste del transporte en las empresas. Es decir, ahora ya las empresas, antes sabes que te estaban pagando a kilometraje y tal. Bueno, pues eso se ha suprimido. Se ha suprimido la cantidad de vuelos que se hacían para ir a visitar a uno o a otro. La cantidad de hoteles también que se necesitaban para eso.
Es normal, pues si no lo cabríamos.
Claro, pero lo que te quiero decir es que la sociedad está cambiando. Que las formas de comportamiento de la gente cambian. Y que aquí tú puedes capitanear el proceso o puedes ir a la cola de lo que te estén imponiendo cuando eso ya sea irreversible. Entonces yo creo que ya te he dicho, y sobre todo para la economía del norte de Tenerife, que se está quedando atrás frente a la del sur. Ya no tendremos que irnos a compararnos con nadie, sino en la propia isla. Hay ya dos velocidades distintas y aquí ya te he dicho, hay una serie de problemáticas como es la incorporación al mundo digital por parte de la mayoría de la población, el mundo de los idiomas. Aquí todavía en el norte, si tú haces una evaluación, solamente habla inglés el 15 o 20% de la gente.
Y bastante
mal. Y el resto es que ni lo pronuncia, ¿sabes? Entonces, claro, hay ciertos gaps que no nos hemos podido quitar y que con políticas proactivas en este sentido ya se podrían haber solucionado. Pero hace falta esa voluntad política, hacen falta esos millones que tú dices que están ahí que no se saben cómo gastar, ¿no?
Pues ya le vamos dando idea.
Claro, entonces, y ya te he dicho, un tren volado es necesario, una autopista de drones es necesaria y por supuesto conseguir que la gente en la base, que es la educación, pues digamos, dé un saltito más y que lo haga más polivalente y que los prepare para esta sociedad digital que ya nos inunda, ¿no?
Y tanto que nos inunda.